magic number. Somewhere in that ancient mystic trinity, you'll get three. It's the magic number.
¿Están listos, chicos?
Sí, capitán, sí, estamos capitán, listos. Ay. Claudio y su media hora de retraso.
Qué lag tan pedo.
Bueno, pues cargas. Yo no me lo sé, yo no veía esa caricatura.
¡No los escucho!
Sí, capitán, estamos listos.
Sí, capitán, estamos listos.
O sea, ¿Otra media hora de retraso? ¿Te lo imaginas al babieco este de ventrílocuo?
No, hombre, lo corren.
El peor ventrílocuo del universo.
Bueno, pues...
El mono hablaría por él.
Estoy esperando que digan la frase porque no me la sé.
Bye, Claudio Cuevas. Hola amiguitos, bienvenidos a un episodio más de Con el Calzón por Fuera, el podcast hecho en la comarca lagunera con la menor calidad pero con el mayor amor. Dijo perdón, la decana.
Perdón. ¡Claudio!
¡Ay, Claudio! No, sí, fue la decana, admitamos.
Fue la decana.
Bueno,
ahora sí, cuando jotean, ¿qué?
Sí, fui yo, ¿y qué? Bueno, mi nombre es Neto Rivera y con nosotros se encuentra...
Claudio Cuevas.
Y con nosotros, por fin, después de meses y meses de vacaciones, se encuentra...
La Edecán.
Nuestros corazoncillos están palpitando. Mi corazón palpita y palpita.
Mientras no palpite, palpito, está bien.
Sí, palpite, palpito, no.
Muy bien.
Amiguitos, nos están haciendo una seña los de producción. ¿Qué pasa?
¿Qué? ¿Quieren?
Que se acomode bien el brasier, la Edecán, que se le está viendo media aureola.
No, no era el mío, era el Claudio.
Claudio, what the fuck.
No, media. Tampoco era el mío.
Ahora sí no.
Ahora sí no. Ya, que se va viejo. Oigan, bueno, hoy tenemos noticias que neta, ahora sí, no le van a importar a nadie.
¿Por qué, neto?
Bueno, ya se publicó la siguiente lista de editoriales que se van a unir a Comixology y Amazon en realidad. De que, bueno, compras el cómic, ahí está tu archivo, haz con él lo que te venga en gana. O sea, lo puedes reproducir en donde quieras.
Lo puedes reproducir en tu calculadora, en tu tostador.
En tu calculadora, en tu Texas Instrument del 89.
En tu novia lo puedes reproducir.
Ahí, no, las reproducciones en las novias no están permitidas, menos si estudian ustedes en el CONALEP, amiguitos.
Muy bien.
Salgan primero de la SECUN y luego ya hablamos.
Muy bien.
Aquí vamos a dejar como una lista larga, nos vamos a gastar la saliva y el tiempo en estar leyendo la lista. Aquí está la liga, aquí abajito, aquí le puedes pinchar y darle clic, clic. Y ahí vas a tú poder leer todo lo que te interesa. Otra noticia bien chidilla que salió fue que...
Ya se anunció que sí va a haber ya la película de Deadpool, que ya es definitiva, ahora sí ya.
2016, ¿te gusta el vato como Deadpool, Edecán?
Sí.
¿Te gusta verlo encuerado, pero te gusta como Deadpool?
No me acuerdo cómo actúa, entonces tendría que verlo actuar otra vez y encuerado para decirte. Pero a vistazo, se ve decente.
Pero en la película de Deadpool no creo que vaya a salir encuerado.
¿Cómo no?
No, porque Deadpool tiene el cuerpo todo quemado.
¡Rayos!
¿No es cierto?
Sí, es como...
¿Que no nada más la cara?
No, es como Freddy Krueger de todo el cuerpo.
Si vimos al señor Burns con sus llagas, podemos ver a Deadpool quemado. ¿Cómo no?
Bueno.
También vimos a Freddy Krueger sin camisa, ¿cómo no?
Sí, cierto.
Sí, yo sé.
Bueno, a Wolverine sin piel, ¿cómo no?
Sí.
¿Sí? ¿Dónde?
¡Guácala! ¡No!
Cuando se quemó con la bomba atómica que salvó el japonés pedorro.
Ah, sí, cierto.
Fueron segundos, pero sí.
Sí, cierto.
Si hemos visto todo eso sin piel, claro que podemos ver a Deadpool sin ropa.
Muy bien, muy bien.
Muy bien.
Mientras no le tomen el cheto quemado. Eso sí no sería bueno.
Qué desagradable.
A menos que esté muy dotada, sería como una salchicha polaca, asada ya.
Imágenes en la mente que uno no necesita de can.
Pero ese sabor de la polaca.
Time out, voy a vomitar.
Bueno.
Bueno, ya dijimos fecha tiene? 2016.
Sí.
Y yo recuerdo a este actor, salió una serie cómica, estaba muy padre en la serie, no me acuerdo. Pero sí es buen actor cómico, venga. Y en la película de Blade, cuando sale también él llevaba la parte cómica ligerona de la película, lo llevaba muy bien.
¿Salía en Blade?
Sí.
No sabía, fíjate.
Sí, en la última, con mi novia Jessica Biel. Si era Jessica Biel, no sé, pero estaba bien buena.
Bueno, también anunciaron esa misma noticia que la de los Cuatro Fantásticos se mueve tantito. como dos meses más, ¿no?
Ay, pues la neta, como le tengo cero esperanzas.
Bueno,
pues ahora sí igual. ¿Consiguieron una rubia?
Sí, ahora sí hay rubia. Pero muy Johnny bien. Storm va a ser un hombre de chocolate.
Neta.
Sí. Sí.
Cuando se estira es como si se derrite.
Al menos va a estar bien dotado.
Oh my God.
Y bailará bien.
Como un sneaker.
Y correrá más rápido. Pero bueno. Amiguitos, este jueves 25 de septiembre es la premiere de Caballeros del Zodíaco, La Leyenda del Santuario.
La leyenda continúa.
La Leyenda del Santuario con animación generada por computadora y suspiros de hadas.
Órale.
O sea, está bien chidote.
Oye, pero que, bueno, yo he escuchado.
Que apesta, sí, yo también.
No, a mega fans que mejor lo hubieran hecho en caricatura. La animación no está tan acá.
La animación.
O está muy jota.
Hay que acostumbrarse, la neta. O sea, yo que soy fan de Hueso Colorado, de los Caballeros del Zodíaco, la primera vez que los vi, o sea, rompí el monitor. ¡Ah, qué mierda es esto! ¡Iros a la mierda! Y luego la segunda vez que los dije, pues no son buenos, pero no son malos. La tercera vez que los vi, dije, no, así están chidos. Y ahorita ya estoy con las expectativas bastante altas, que sé que va a ser basura. Pero, como voy a ir con un grupo de ñoños a la función de medianoche, sé que nos la vamos a pasar brutal. Vamos a incendiar el cosmos, no uno contra el otro, sino al aire libre. Sí.
¿Vas a ir, Claudio? No sabía que ibas a ir.
No. Otros ñoños.
Ah, muy bien.
Y pero
ñoños es, con buen gusto.
Se estrena. O sea, ¿así que va a durar semanas o nada más va a ser un día?
No, va a estar así semanas.
¿Va a ser como Shrek, la última que duró como 4 meses en el cine?
Guácala. No, yo creo, considerando esto, yo creo que van a durar igual 3 semanas, un mes. Pero sí va a estar en cartelera, está pensada para que duren tiempo largo.
Ah, qué chido, fíjate. Ojalá y sí mucha gente vaya a verla.
Sí, yo también tengo las esperanzas.
Yo sí fui a verla cuando... ¿Te acuerdas cuándo fue cuando se estrenó una aquí en México en el cine? Hace como 1000 años.
Pero 1000 años, estamos hablando del 94, Claudio Cuevas.
Sí.
Oye, pero Claudio, ojalá sí vaya mucha gente a verla, porque yo no.
No, digo,
yo no voy a recuperar.
Yo sí la fui, por decir, cuando fue esa del 94, sí fui a verla, sí fui al cine. Esta no sé, o sea...
Admítelo, le si gritabas
dan,
al dragón.
Si te
es
dan,
mío, es mío.
Si ¿El de te va a ir a verla?
Sí.
No
más porque sale el dragón.
El dragón Chiru. Aquí en México yo lo conocí como Chiru.
Yo también, Chiru.
¿Y cómo se llama?
Chiru.
Que Chiru. Sin camisa también se ve muy bien.
Traía un dragón tatuado en la espalda.
Uh-huh.
Que la cola le llegaba hasta el...
Oh my goodness.
Fíjate que luego, últimamente el maestro ese era como Yoda, ¿verdad? Pero morado.
Morado, pero no hablaba al revés. Y es el caballero Doco de Libra.
Cierto. Que según yo, cuando se pone su armadura sí se hace grande, ¿no?
Primero se hace grande y ya se puso la armadura.
Ok, bueno.
¿Es como Munra?
Como él sobrevivió a la anterior Guerra Santa entre Hades y Atena. Quería durar hasta la siguiente Guerra Santa. Entonces, en vez de palpitar, creo que palpitaba su corazoncillo como 2 veces al día. ¡Pum!
Entonces hizo así pasita.
¡Pum! Sí, pero para durar.
Está bien.
Qué pedo.
Sí, o sea que cuando peleaba, su corazón ya latía normal y por eso sea grande.
No, una sola vez, o sea, era una. O sea, una vez lo hace y una vez crece y ya iba a seguir así. Lo que sí no puede tener erecciones. Con esa cantidad de sangre, pues ¿cómo?
Sí, supongo.
Bueno, vean el tamaño del maestro Doco. Digo, tampoco iba a ser como que una gran erección.
No sé.
La pastilla azul. ¿Quién necesita sangre?
Bueno, vamos a... Amiguitos, vamos a hacer unas reseñas. En esta ocasión tenemos unos invitados muy especiales. Se encuentra con nosotros desde Ultratumba, Lupana.
A ver, ¿qué tiene que decir?
Ah, no ha llegado. Bueno, al rato la invocan y que llegue, no importa.
Ah, muy bien.
Muy bien.
Y también va a estar con nosotros el androide. Viene a decir unas palabras.
Muy
okay,
bien.
Ok,
muy bien.
Bueno,
muy bien.
Vamos a hacer un podcast hoy especial. Vamos a cada uno a reseñar un cómic, nuestro cómic favorito, el cómic que nos marcó y que no sea Watchmen, porque todo el mundo es como que un cliché. Tu cómic favorito y que te marcó, no, Watchmen, vato. Watchmen.
Después de leerla, ya no fui el mismo, o sea, vivía yo en la oscuridad.
Vivía encuerado y pintado de azul el pito. Depilado, totalmente. Sí, o sea, no.
O sea, ¿no te gusta la salchicha polaca, pues el pito azul depilado?
No me gusta, claro que no.
Pero lo dijiste con tanto placer.
Otra vez, no. Ah, bueno, entonces, cada quien va, los tres, vamos a mencionar nuestro cómic favorito de toda la vida. Vamos a empezar con la Edecán. ¿Cuál fue su cómic que la marcó, muchacha? Que le cambió la vida.
Bueno, mi primer cómic leído cuando tenía 5 años fue Mafalda. Ajá. Bueno, Mafalda era tipo librito, pero cómic, ¿sí?, fue uno de Capulina.
Capulina.
Que se le goteaba el techo. Y era una historia tan mensa. Y yo lo leía y lo releía porque hacíamos viajes a México muy largos en camión. Imagínate. Y a pesar de que me cagaba Capulina, lo leía una y otra vez.
Mierda.
Y ya ahora que a mi juventud retomo los cómics. Ajá. Amor a primera vista por portada fue Johnny the Homicidal Maniac. Oh. De Jonathan Vázquez.
Sí.
Muy buen cómic.
Que es el que vamos a reseñar ahorita. Es el número uno.
El número uno.
Fueron 7 números nomás en total. Uh-huh. El que vamos a reseñar tenía un precio de portada de $2.95. Que para 1999, época en que se publicó, era un cómic bien pinche caro.
Ey.
Fue publicado por Slave Labor, Jonen Vázquez. También conocido como Chancres Colex. Acaba, yes, de cumplir 40 años. Le mandaste un presente, me supongo. Los que acaba de cumplir este 1 de septiembre.
No, porque no lo tengo agregado. Es que es medio mamón, fíjate.
Medio, es mamón medio. Y medio.
Ajá.
Bueno, nació en San José, California. También lo conocemos, me supongo que también te gusta, Tía Decan, I Feel Sick.
Yes.
Filler Bunny.
Ajá, ajá.
Este se me antojó mucho cuando leí de qué se trataba.
Está chido.
Bueno, Bad Art Collection. Es también creador, amiguitos, seguramente se acuerdan de esto, por esto, Invasor Sim.
Invasor Sim.
Lo pasaban en Nick. Uh-huh. Y terminó por diferencias creativas entre Nickelodeon y él, porque...
Es muy mamón.
Sí, sí, sí. Bueno, dice la Wikipedia, o sea, que igual lo que voy a decir es pura mentira, pero... Que todos sus personajes son muy geométricos y ultra delgados y que maneja temas pesimistas y muy oscuros. Casi todos sus personajes tienen serios problemas mentales.
Sí.
¿De qué se trata el cómic, amiga? A ver.
En ciencia es de un joven que vive solo.
Sí.
En una casa y él escucha voces. Que le dicen que tiene que matar gente para pintar una pared de rojo.
Sí.
Entonces él está pintando la pared, pero como se seca y se hace negra, él tiene que seguir matando para que siga estando roja la pared.
¡Qué entonces... bonitos cómics! ¿Se dan cuenta cómo va uno de Capulina a Johnny, el
es que eso causa homicida? Capulina, me caía tan gordo.
De hecho, eso fue producto de Capulina. El odio
a Capulina. Sombrero pedorro que usas, no.
Incendiaste tu cosmos, claro, hasta llegar al séptimo sentido, porque, claro, recuerden que Johnny vivía en la casa marcada con el 777.
Ah, 777, exacto. Sí.
Encendiste 3 veces tu cosmos hasta el séptimo sentido, Edecán.
Claro. ¡Oh! Entonces, a Johnny, todo aquel ser humano que le cagaba o le hacía algo que no era, o sea, en sí era bueno, porque...
Sí, sí, sí.
O sea, aquí en la vida, si ves a alguien caguenga, alguien que va manejando y no pone las direcciones y frena para dar vuelta, uy, yo
mátalo,
lo mataba.
Sí, mátalo, a no, huevo. Sí, sí. Ah, los y que van mi en pared. Los que van en 2 carriles y luego se pasan el rojo y tú te quedas ahí atorado.
O que van frenando y no te dejan pasar, pero ellos sí se pasan.
Estúpidos.
Estúpido, mátalos.
Sí, Johnny, mátalos.
Ajá, entonces es así, o sea, que le cagaban y pues lo matan, ¿no? Y torturaba gente. Muy padre las torturas, ¿eh? Padrísimas.
¡Ande, qué chévere!
No, sí, en este... bueno, yo también quiero decir, este también es uno de mis cómics favoritos.
¡Ay, sí, ahora es de todos favorito!
De hecho, yo creo que fue de los primeros o el primero de los cómics así independientes que compré. Y bueno, hay que decir que, o sea, cada cómic son historias cortitas de 4 o 5 páginas.
Sí.
Uno de... aparte de Johnny, en los cómics sale también... Bueno, Johnny dibuja un cómic, ¿no?
Oh.
Que es el cómic de Happy Noodle Boy.
Ajá.
Que es un monito así de esos de palitos nada más y bolitos. Que es lo único que hace es que sale al parque, se para en su cajita de madera y le empieza a gritar cosas a la gente, ¿no? Así de que son unas porquería de humanos y que no sé qué y siempre sale, bueno, muchas veces
es chidísimo.
Sale siempre uno de los del público ahí que lo mata, ¿no? O sea, lo termina dándole un balazo en la cabeza y lo mata.
De veras, aquí miren, en el estudio la Edecán tiene un monito. ¡Oh! Uh-huh.
Hecho por el gran escultor Iván Cuevas.
¡Oh! Color me impressed, o sea, estoy impresionado. hay que mencionar que este cómic, la primera vez que lo hizo este personaje, lo creó en preparatoria y lo publicó en un pasquín de ahí de la prepa, del high school.
Sí.
Entonces, y, o sea, no fue creación ahorita de que, ah, o sea, se lo publicó Slave Labor pero en el 99, pero ya existía desde antes. Lo cual me lleva a pensar que a lo mejor, bueno, inicia el cómic, el número uno, con una carta diciendo, yo no mato gente.
Exacto. Porque de hecho el personaje es como que se refleja un poquito lo que sentía Vázquez en ese momento en la escuela.
Y de hecho sí. Es igual a él, o sea, físicamente Johnny y Jonathan Vázquez son muy parecidos.
Es el mismo.
Sí. Ay, qué miedo,
fíjate, te cuento una anécdota.
A ver.
Yo estaba en Estados Unidos en un mall, por ahí en una tienda que se llama Hot Topic, una de mis tiendas favoritas.
Ajá.
Y ahí venden cómics. Ahí ¿sí? fue donde vi que estaba el cómic así nuevecito de paquete, pero se me hizo muy caro porque costaba $3.99.
What the
fuck? Hot Topic le suben muchos dólares a todo. Entonces yo lo vi y dije, bueno, me gusta mucho, pero mejor compro otras cosas. Uh-huh. Cuando regreso de allá, pasa una semana y voy a la Pulga de Gómez, una pulga famosa que ya no existe aquí en Gómez Palacio Durango. Y voy caminando, yo trabajé ahí unos años, pero uh-huh. dejé de hacerlo. Entonces voy de turista, ¿no? A visitar a mis compas.
Uh-huh.
De repente paso por una tienda de cómics en un tianguis de ropa. Y se ve una vitrina, dos cabezas mechudas, una puerta pequeña, una luz así lagañosa.
Parpadeante.
Y lo que veo al pasar por la puerta y volteo y lo primero que veo es Johnny.
Oh, te encontró.
Bueno, no es cierto, vi otro cómic, pero okay. Llegué a preguntar por Johnny. Y oh my goodness, que me lo traen.
Se enganchó la de
cómics. Y de ahí fue que empezó toda la odisea con una tienda muy famosa llamada Etcétera Comics.
Donde usted estuvo trabajando algunos años.
Todavía.
Todavía.
Clandestinamente, pero aún, sí.
¿Alguien dijo clandestino? Ajá, ahorita hablamos, ahorita profundizamos en esto.
Sí. Entonces, ya de ahí empezó la onda del Johnny, empezaron los Fillers Bunnies, todos los monos, todo, o sea, todo, porque hay juguetes también.
Yo, sin saber que era de Jonen Vázquez, me compré un oso flotón,
uh-huh.
que venía firmado por Jonen Vázquez, y que yo tiré la caja con la firma de Jonen Vázquez.
Discúlpame, ya, amigo, no. Pero eres un pendejete.
No, ya recuerdo, yo no lo tiré, ya recuerdo qué fue lo que pasó. Ese mono, yo lo recordé a una chava con la que yo andaba, que vivía en Durango, y se lo regalé, y le dije, está firmado, ya recordé, sí, yo también me cagué para adentro cuando la...
No, yo no me cagué para adentro, pero...
No, porque la muchacha de la limpieza lo sacó y tiró la caja.
No.
Joder.
No puede ser.
¿Y sabes por qué, ya para terminar con eso, sabes por qué a mí me encantó el cómic y Noodle Boy? Porque a mí me hubiera gustado hacer eso, no matar gente, pero yo me quejo de todas las cosas y me gustaría gritarle a la gente en su cajeta, pero me matarían. ¿Estás de acuerdo? Ahorita sí me mataban.
Ahorita sí.
Entonces, no, y me gustó mucho el cómic por eso.
Es como, usted lo siente como catarsis, o sea, como usted se libera.
Sí, eso es mucho de lo que tiene este personaje, y como dices, porque le dice muchas cosas, o sea... Sí se oye así cuando se los platicamos de que tortura gente y los mata y todas esas cosas, pero cuando tú estás leyendo lo que él está diciendo y de qué se está quejando de la gente, tú dices, tienes razón, o sea, la gente es muy mal pedo, es así como que ojete con las personas que son diferentes, y la única diferencia es que Johnny simplemente que, o sea, dice, tú eres bien mal pedo conmigo, y ahora sí que toma armas en el asunto, ¿no? Cartas en el asunto, y lo hace de, o sea, ya sabemos, se ve gacho porque está torturando gente, pero lo hace de unas formas muy graciosas, ¿no? O sea, en este número del uno se ve que su timbre está conectado a una persona en el sótano.
Que tiene alambres, cables, pues.
Ajá, entonces cada vez que timbran, él recibe choques la persona. Entonces, de hecho, hay una persona que llega a hacer una encuesta y timbra y se le hace que así como que se oye raro, ¿no? Y mientras le está preguntando algo a Johnny, la persona sigue temblando y le dice, oiga, ¿por qué ese timbre suena tan raro? Y está timbre y timbre el cuate y abajo está el otro así todo
electrocutándose,
¿no? Entonces, digo, son situaciones muy graciosas.
Muy sádicas, muy oscuras, sí. Un humor muy negro,
sí. O sea, es una cosa, por decir, tipo en los Simpsons, donde está Itchy and Scratchy. que son así sádicos.
Tommy y Dali.
Son sádicos y todo eso. Pero ahí como son animales, te da gracia. O sea, como dices tú, ah, mucho, me da mucha risa, ¿no? Pero acá lo ves eso mismo, pero con humanos, ¿no?
¿Cómo se ríe? Exacto. ¿No? Claudio, el homicida maníaco.
El homicida. Ya no, sé. Y hay que decir que este cómic de Johnny, sí, o sea, a partir de su salida, tuvo una influencia así gigantesca. O sea, hubo una explosión así en el cómic independiente, una explosión de todo ese tipo de cómics que duró unos 5 o 6 años, donde hubo cómics como los de Lenore y
Nightmares Before Christmas.
Muchos de estos cómics editados por la misma editorial de Slave Labor y otros por otras editoriales más chicas. Obviamente después de un tiempo el boom pasó, pero básicamente esta editorial de Slave Labor llegó a ser muy muy importante en el mundo independiente. Y cuando pasó el boom, desafortunadamente no tuvieran algo así como que para sustituirlo, y entró en una crisis, ¿no? Pero
en las tierras infinitas.
Wow. Pero de que este cómic de Johnny tuvo una influencia así gigantesca, la tuvo, ¿no? O sea, de hecho Vázquez, de ahí salió, que hizo su caricatura, ha dirigido videos musicales, ha estado involucrado en diseños de muchos videojuegos. De hecho, hay todavía una caricatura de un niño ninja o alguna cosa así, que él diseñó los personajes. O sea, no escribe ni nada, pero a él le mandaron a hacer los personajes.
Acaba de escribir un episodio para... ¿cómo se llama? Mightiest Warriors. Los guerreros poderosos, ¿no? ¿Cómo se llaman?
Bravest Warriors.
Juan Berry.
Sí. Como dices tú, la de Invasor Sim también fue una cosa así como que muy impactante. Mucha gente todavía tiene esa caricatura como una cosa de culto.
Bueno, ya se clavaron mucho, ¿eh? Ya.
Bueno, pues.
Sí,
bueno,
o sea, hasta sí. Despertó Claudio, ¿eh?
Sí, bueno. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a llamarle a nuestro amigo Raxel. Vamos a hacer una conexión hasta el DF. Porque la edecán va a felicitarlo.
Bueno, Raxel.
Hola, sí, ¿quién habla?
Habla la edecán.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
Oye, felicidades, que ya te graduaste.
Ay, muchas gracias.
Acá te mandan beso y abrazo con piquete de cola el Neto y
yo
Claudio.
Le mando puro abrazo y sin piquete. Le debe un alguien le iba a mandar un beso tronado al Raxel. Claudio, adelante.
¿Estás listo para que Claudio te dé el beso tronado?
¿Eh?
Que si estás listo para que Claudio te dé el beso tronado.
Pues ya que ves.
No te creas, yo te lo doy.
Beso tronado de cualquier está bien.
Ah, muy bien.
Raxel, ¿qué puedes?
Oye, qué pedo, ¿eh?
Creo que no va a dormir todo el fin de semana, va a estar pensando en esto.
Bueno, Raxel, te mandamos felicitar una vez más por tu carrera de periodismo. Cuando empezamos este programa, creo que tú estabas todavía en el CONALEP y ya saliste y no embarazaste a nadie.
Ya sé, es un triunfo.
Es un pecado, ¿cuál triunfo? De perdido las hubieras embarrado.
Bueno.
Muy bien, Raxel, felicidades.
Felicidades.
Un abrazo, hasta pronto. ¿No quieres mandar saludos a alguien, Raxel?
¿Quieres mandar saludos?
Pues nada, no, saludos a todos los que escucharon el programa, a Rax, a Adrián, a Blas.
¿A Beto no le manda saludos?
Mejor a todos, también a ustedes, chicos.
Ya estás.
Gracias. Bye.
Muchas gracias. Bye.
¿Muchas qué?
Muchas felicidades, en lo que siga.
Ah, gracias.
Bye.
A ver cuándo nos invitas.
Claro.
Quiero otro beso, el Claudio.
Hasta luego, Raxel. Bye. Bueno, pues ese fue Raxel desde en su control remoto hasta el Distrito Federal. México, Distrito Federal. Bueno, y ahora vamos a leer el cómic que cambió. Bueno, vamos a hacer la reseña del cómic que es mi cómic favorito y que sí me cambió mi manera de ver el mundo. ¡Ah, hijo de su...
¡Ay!
El primer cómic que leí no es este.
¿Desde entonces usas el calzón por fuera?
Obi. El primer. Ok, Oli.
Ok.
No, el primer cómic que leí.
Toda la hombría que veía en ti se le quitó un pedazo,
A huevo. Oli. Obi.
Obi. Sí.
Es broma. ¿Cómo me es broma. Oiga, es bromi.
Sí, es bromi.
Amigui.
Es bromi, amigui. Oiga, no, ya en serio. El primer cómic que leí en mi vida fue un cómic español llamado Zipi y Zape. De una editorial española que no sé por qué, o la verdad no sé si eran el cómic español publicado en México o si era una importación. Me lo regaló mi padre y yo lo disfruté mucho ese cómic. Y también me regalaba Mortadelo y Filemón. Pero el primer cómic que leí y que me gustó mucho fue un Zipi y Zape. Así, así con Z.
Con Z.
Y ya de ahí Mafalda también, Porky, que era una porquería, el conejo de la suerte, que es Bugs Bunny, y luego ya empecé con Archie, Spider-Man, Superman, que nunca me gustó, Batman, que sí me gustaba, y bueno, de ahí para el real, de ahí ya le seguía, más que nada.
Muy bien.
Bueno, pero mi cómic favorito es este, o sea, no es un Cuatro Fantásticos, es un Clandestino, el Clandestine. Número 5 de 1995. Sí, así de viejo soy.
Se nota que somos 90, ¿verdad? O sea,
sí. Se nota, ¿verdad? De ahorita
mucho.
Que Jeremy spoke. Súbanle a la música satánica de Pearl Jam. De Pearl Jam. Bueno, entonces tenía un precio de portada de $2.50. Publicado, te digo, por Marvel Comics. En un error grave de Alan Davis, lo publicó Marvel Comics. Él lo que debió haber hecho es unirse a la onda, a la ondita de Todd McFarlane e irse a Image Comics.
Sí.
Pero él dijo, no, Image Comics no va a durar y Marvel va a durar para siempre y quiero que mis personajes... Es un cómic de autor, él creó todos los personajes, todos, la historia, todo. Y mira que hizo una historia bastante larga y compleja. Y se la regaló a Marvel.
Fíjate.
Un gravísimo error. Y ahorita que les diga les cuente todas las marranadas que le ha hecho Marvel al Alan Davis con sus personajes maravillosos estos, van a ver que sí fue el peor error de toda la carrera, hermosa, maravillosa carrera de Alan Davis. Bueno, Alan Davis escribe y dibuja este cómic. Es un británico con cabellos de nube y técnica del dibujo legendarias. Yo lo conocí en un Batman de Editorial Viz, cuando tenía un formato pedorro así súper extraño y muy pequeño, hace 1,000,000,000 de años, y fue amor a primera vista el dibujo de este vato. Compré también ya después, como números atrasados, Batman and the Outsiders. Batman y los, ¿cómo le dicen aquí a los Outsiders? ¿Los forajidos? O no me acuerdo cómo le dicen.
¿Los bueno, Outsiders?
No, sé. tiene nombre.
Y luego vi un anual de los X-Men y uno de los New Mutants y ya, o sea, fan pero para siempre jamás de Alan Davis yo. Clandestino se publicó en una primera parte del 1 al 8, en 1994 empezaron a publicarse y en el 8, como no vendían lo suficiente, dijo Marvel, no, ¿sabes qué? Ahí muere, pero lo gacho fue que siguieron publicando sus cómics con sus personajes, pero con otros escritores.
O sea, lo corrieron, básicamente.
Básicamente, o sea, fue una marranada la que le hicieron. Uy, desgraciados. Luego, en 2007, vuelve a conseguir, no sé quién le dio las nalgas, o si le ofreció una a una británica, o no sé qué pasó, una dotación de té negro para siempre al entonces editor en jefe de Marvel. Pero en 2007 vuelven a publicar el Clandestine, pero... fue solamente del 1 al 5. Empieza el número 1 diciendo, ay, tuve una pesadilla, soñé que después de, así, haciendo referencia, después del número 8, tuve unas pesadillas, pero solo eran sueños ridículos, no existieron en realidad.
¿Cuál?
Así se zafó. Él creyendo, ahora sí, vamos a vender 1,000,000,000 de copias y vamos a ser felices, como antes fuimos. Pues no, volvió a fracasar y solo publicaron del 1 al 5. No conformes con las marranadas que le hicieron, por fin convenció que tenía que tener un cierre sus personajes. Entonces, en 2009, dos años después, hizo también un anual de X-Men con un anual de Clandestine, que se conjugaban y hacía una historia bien chidota, que adentraba todavía más profundo en Ajijo.
Pero no te gusta mucho esta serie.
Ajijo. Sí, era muy profundo en la historia solo de eso.
Clandestino. Entonces, en 2009, él quería tener su closure, ¿no? Su cerrar su ciclo. Y convenció a alguien de que les permitiera hacer los anuales de Fantastic Four y Daredevil, en los cuales iban a ser protagonistas estos personajes, pero contando una historia del clandestino. Van a creer que no se los publicaron sino hasta el 2011, los marranos.
Sí, sí,
se cerdos creo. Capitalistas. O sea, dos años ahí. El trabajo del pobre vato ahí, dos años.
Guardado nomás.
Hicieron una tercera parte, y donde ya concluyó con un anual de Wolverine. Que yo lo leí, y cuando lo leí, noté que había inconsistencias en el dibujo de los dos primeros, de Fantastic Four y Daredevil, con el de Wolverine. Pensé que era por cambio de entintador o porque estaba cansado Don Alan Davis. No, fue porque tenía años de diferencia de separación al hacerlo. Qué poca madre, ¿no?
Sí, 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 oye.
Bueno, el Clandestine. El Clandestine es una familia súper poderosa. Son longevos estas personas. Pueden durar hasta 200, 300 años de vida. Y ya se hacen viejos. O sea, envejecen a un
ritmo muy lento.
Muy, muy lento. No se reproducen fácilmente. De hecho, creo que mantienen algo como de celibato. Sí, tienen sus aventuras románticas sexuales. De cel y vato. ¿Y cómo se llama? Son personajes que no son mutantes porque tienen un origen místico. Nacen sin poderes, lo adquieren a los 18 o 20 años, que es cuando ya dejan de envejecer normalmente. Y es cuando, insisto, adquieren sus poderes. Bueno, entonces, el desarrollo de personajes es increíble. Tienen unos poderes bien chidos. Ya investiguen sobre ellos. Si pueden conseguir los cómics, consíganlos, se los recomiendo absolutamente. Cada cómic que sacaron era un 10 sobre 10. ¿Qué digo un 10? Era un 100 sobre 100. Dije 100, quise decir un millón sobre un millón. Son una cosa chidísima. El dibujo impresionante, rasgos faciales, la física, los golpes, las secuencias de acción. O sea, es una obra de arte. Yo amo este cómic. En el número 5 se explica por fin el origen del clandestino. ¿Por qué tienen poderes? ¿Quién es Adam Destino, que es el patriarca de este clan? Adam Destino nació en 1168. Nació con el nombre de Adam Ravenscroft. Turnoff, no es cierto. Ravenscroft. A los 16 años tuvo un accidente. Y milagrosamente fue curado por una entidad misteriosa y mística. Entre sueños, está luchando contra la muerte, ve muchas visiones del futuro y misteriosamente se salva. Después de eso, los brujos, los druidas del pueblo donde vivía, en Inglaterra, dicen, no, pues este es un elegido del destino. Ya no vas a ser Adam Escroto, ahora vas a ser Adam Destino. En 1189, cuando ya tenía 21 años, se une a Ricardo Corazón de León en las cruzadas y van a Medio Oriente a tratar de recuperar Jerusalén. Dos años más tarde, o sea, ya en Medio Oriente, es encontrado por un sultán que conocía una profecía que él iba a liberar al mundo del yugo de un hechicero muy maléfico. Entonces, todo parecía pues una trampa. Él dice, esto es una trampa, o sea, me están guiando hacia mi muerte, pero dice él, tengo que convertirme en leyenda, así como Bruce Willis, soy leyenda, pero en chido.
Bruce Willis,
Will Smith.
Will Smith.
Bueno, es que para mí Bruce Willis es una leyenda, no sé para ti.
Sí, para mí también.
Nadie, no,
para
mí un idiota, ¿verdad? Nadie. No,
nadie, sí, nadie. Bien, ¿verdad? Tú sigue.
Bueno, ¿cómo se llama? Accede. Y se dirige en una caravana a Persia. Llega a un hermoso palacio que está rodeado de cadáveres. Y dentro, riquezas inconmensurables. Pero cadáveres, espíritus, chocarreros que le dicen, ¡Peter! vete, vete. Así le decían. Huye.
Y él, que no huye.
Nel, a mí la muerte me castañuele a los dientes. Bueno, eso hubiera dicho si Adam Destino hubiera sido, no sé, Pedro Infante. Pero bueno, entonces entra y se encuentra con el hechicero malévolo. Encuentra una esfera donde se encontraba la fuente de poder, que resulta que adentro había la figura que lo salvó. No sé si contarles más, pero adentro estaba un genio, que era una entidad femenina. Este Adam, contra todos los instintos de los humanos de obtener siempre poder, valiéndose de una gran nobleza, salva y libera a la genio, y la genio le entrega su tesorito.
¡Ándele, ándele!
Bien lubricado.
¡Ándele!
Se lo entrega. Sí.
Por eso te gusta ese
mirándose cómic. Al espejo, mirándose a los ojos, y le dice... Le dice la genio, he pensado mucho en ti. Hace tiempo que jamás me imaginé que la entrega de este amor... Bueno, ¿qué más da? ¡Música! Bueno, ya después de este breviario Nacaes, y obtiene la inmortalidad y la invulnerabilidad absoluta. No lo afecta absolutamente ningún poder en el universo. Nada.
¿No le da gripa?
No le da gripa.
Galactus
no se lo puede comer. Charles Xavier no puede leer su mente. Es invulnerable a todos los aspectos. Pero, por lo mismo, es muy serio. Es muy aburrido porque ya tiene como muchísimos años y ve morir a todos sus hijos y sabe que va a ver morir a todas sus generaciones y a todo el planeta. Y va a... O sea, puede vivir sin respirar. Una vez se lo encontró el Silver Surfer también, allí sí. En el espacio flotando.
¿Y qué estás haciendo aquí? Salí a pasear aquí sin respirar.
Porque yo lo... Ah, bueno. Entonces, hay unas frases muy matonas que me mataron mucho, que dice: a coward dies a thousand deaths, but a brave man only once. Un cobarde muere mil veces, pero el valiente solo muere una vez.
Ándele.
O sea, el cobarde, o sea, todos los días hubiera hecho esto, hubiera hecho el otro. No, pues no. El valiente se arriesga. Si le fue mal, pues ni modo. Esa frase me resultó muy, 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 muy chida y muy relevante en mi vida. Otra frase que me marcó para siempre fue cuando dice: man does not possess what that what he desires. Man is possessed by his desires. Which means que necesito un curso de inglés urgente. No, no significa eso. Significa que necesito agua. No, no es cierto. Significa que el hombre no posee lo que desea. El hombre es poseído por sus deseos. Porque el hechicero vivió toda su vida encerrado en un palacio muy bonito, pero solo. Siempre temeroso, siempre matando gente porque creía que lo iban a robar. Siempre, o sea, se dio cuenta que él ya no, las cosas ya no le pertenecían a él, sino que él pertenecía a su palacio y a sus riquezas. Y que toda su vida no tenía el menor sentido. Y fue entonces cuando Adam, sácatelas, que le ensarta su cuchillote.
Que le dice: guárdame este fierrito.
¡Jua! Y que lo mata. Bueno, entonces. Pues yo, que soy multimillonario, fue cuando me di cuenta que debo ser más desprendido. Y darles a los pobres, pues, fideos y esas cosas que comen.
Maruchanes,
y así.
Muy bien. No, fíjate que yo leí este cómic, nunca lo había leído. La parte esta del origen está muy chida.
Chidísima, es lo mejor del universo.
Siento que, o sea, como no he leído los anteriores ni nada, el principio y el final sí me sacan un poco de onda porque viene una historia contándose y luego viene, cuentan el origen y luego ya regresan a su historia. Entonces, sí, al principio como que me saqué porque dije, bueno, ¿qué pasa? Pero cuando empiezan a contar el origen, como dices tú, o sea, el dibujo sí es muy, muy bueno. La historia, o sea, en este solo cómic, que es una de las cosas que ya no hay, pues. Ahora, para contar una historia se tardan la vida. En cambio, sí, en este, en un solo cómic, te cuentan este origen bien contado. Luego, luego, empatizas con el personaje.
Con Adam Destino, ¿sí? Claro.
Y este... Y ves, o sea, luego, luego entiendes a su villano, entiendes al cuate este del otro, el que cree la, la profecía, por qué él es así, o sea, todo eso te lo explican muy bien en muy pocas páginas.
En un número de 24 hojas, ajá, páginas, perdón.
Y les digo, al principio viene un pedazo de otra historia donde, de la que vienen, y luego al final viene también unas páginas de otra historia, y todo está muy, muy padre. Al final, cuando están en un cementerio donde están, donde los del destino que han muerto,
sí,
que no tienen fechas, como le menciona a uno de los niños que unas piedras que están ahí en realidad eran también este lápidas, pero que ya tienen tanto tiempo que han sido erosionadas por el viento. Todos esos detallitos están muy chidos, y te digo, se ve la diferencia a cómo se cuentan ahora las historias, porque todo pasa en un solo número. O sea,
sí,
con ese solo número tú ya te das más o menos una idea de por lo menos quién es él, y vas conociendo algunos de los personajes. Y sí está muy padre. O sea, el dibujo sí es muy, muy bueno. Yo no recuerdo haber leído antes, o a lo mejor nunca me había dado cuenta de este dibujo de Alan Davis.
Increíble.
Y sí es muy, muy chido.
Venden un compilatorio en pasta dura que yo compré en su momento en un precio caro, pero que creo que ahorita ya está muy barato. Neta, cómprenlo, vale totalmente la pena. Yo le doy, como ya les dije, un 10 sobre 10, dieces del reino de todos los dieces. 10. Diez. Amén.
Amén.
Perfectísimo.
Y yo, yo le daría a lo mejor el...
¿Qué estás diciendo, Claudio Cuevas? ¿Qué estás diciendo?
Yo le doy, bueno, para mí...
Mira, te estoy viendo, Claudio Cuevas.
Bueno, le doy el 10, pues, también.
Siempre lo supe.
Porque, léanlo, sí se lo recomiendo. El dibujo es un estilo de superhéroe, pero fino, bonito.
Sí, sí. Son ingleses, ¿qué queríamos?
Sí, sí, sí. O sea, se los recomendamos mucho, ¿eh?
No ingleses, Edecán, no, ingleses.
Oh, muy bien.
Y bueno, ahora el tercer cómic, que es el mío.
El tercer, ¿no?, cómic, vamos a reseñar Preacher número 1, que tuvo también, era un cómic caro también, de $2.95, publicado por DC en su sello Vértigo. En 1995 fue escrito por Garth Ennis, que es un irlandés del norte, nacido en 1970, que se hizo famoso a raíz de esto. Ya él escribía Hellblazer, escribió de 1991 a 1994 el Hellblazer, pero saltó a la superfama con Preacher en 1995. Seguramente también lo conocen por Hitman. Estuvo 5 años escribiendo el Punisher Max. Escribió The Boys para Wildstorm. Y antes de que enciendan su carburador de odio y digan, este vato no sabe nada, ¿cómo que para Wildstorm si es de Dynamite? Primero lo publicó en Wildstorm, y luego, como era de DC Comics, y a DC no le agradaba mucho su política de The Boys, de tan anti superhéroes, pues como que no le cayó en gracia, le cayó como una patada en las bolas, y pues lo cancelaron. Y ya se fue a Dynamite, que es donde se publicó hasta su culminación. Está dibujado por Steve Dillon, que es un inglés de 1962, que empezó dibujando la versión británica de Hulk, Hulk Weekly. Y luego en 1980 empezó a dibujar el Doctor Who. Y ha hecho mancuerna con este Ennis en Preacher, Hellblazer y Punisher. Adelante, Claudio Cuevas. Antes, Preacher duró 66 números más 5 especiales y 4 miniseries. Es una serie que ya terminó.
Sí.
Adelante, Claudio Cuevas, expláyate. ¿Cuál fue el primer cómic que leíste en tu vida?
Bueno, no sé exactamente cuál sea el primero.
La pequeña Lulu. Yo leía a la pequeña Lulu. Odiaba a Toby porque no dejaba entrar a Lulu. No, qué no interesante, sé, Claudio. Sigue hablándonos.
No sé exactamente cuál sea el primero que leí, pero en mi casa yo recuerdo que había
de Hermelinda Linda. Sí, no, Hermelinda Linda.
Los de Archie, Popeye, los que tú decías de Bugs Bunny y todos estos.
¿Tus hermanos leían?
Mi hermana leía. Yo creo que ella era la que compraba los de Archie y todos esos. y pues yo como estaban en la casa, pues también los leía.
Ah, o sea, gorreabas.
Pues sí, gorrón. Los compraban sí. Para los dos, yo supongo, no sé, no me acuerdo, estaba gorreabas. Así como que muy chavillo. Y pero yo recuerdo así como que los que sí más me gustaban eran los de Popeye y los de Archie. Luego, en mi brinco a los superhéroes, o bueno, podríamos decir, porque no soy tan fan de los superhéroes, pero mi brinco fue con la muerte de Superman. Y luego me enganché también con la muerte de Superman y lo de Batman de la caída del murciélago. Pero luego ya fue cuando descubrí, tiempo después, los de Vértigo. Y ahí fue donde, así como que me marcaron, porque dije, estos cómics están muy chidos. Primero empecé a leer Hitman, busqué qué más estaba haciendo Garth Ennis. Y vi que estaba haciendo Preacher. Y fíjense, o sea, yo empecé a leer Preacher por ahí del número, no sé si 14 o 15.
No había internet. ¿Cómo le hacías para investigar qué más estaba haciendo Ennis? En los catálogos.
En los catálogos y eso.
Sí.
Pero, ¿cómo te digo? O sea, yo entré a Preacher ya dijéramos cuando ya llevaba casi dos años.
Ajá.
Y los primeros números después los conseguí en recopilaciones. Sí. O sea, por eso les digo que no les dé miedo entrar a una serie avanzada, ¿no? No es pretexto eso de que si no tengo el número uno no la leo, o sea, los pueden leer avanzados y luego ya con el tiempo algún día conseguirán los anteriores.
En México, perdón porque estoy tragando otra vez, en México, aparte me estoy ahogando. En México, qué grosero, síguele, ahorita te digo.
Bueno, ahorita me dices, entonces les digo, yo leí estos. Este primer número de Preacher, como les digo, lo leí mucho tiempo después, ya en una recopilación. La verdad, yo soy de esas personas que leo una vez sus cómics, a lo mejor dos, si tengo así como que mucho tiempo libre. Entonces tenía años que no leía este número uno de Preacher. También tenía años que no leía este de Johnny. Y ahora que volví a leer Preacher, me di cuenta, dije, desde el número uno estaban sembrando todas las semillas de todo lo que iba a ser su serie. Para explicarles más o menos de qué es Preacher. Preacher es la historia de Jesse Custer.
Jesse Custer.
Que era, bueno, en el momento en que empieza la historia, él es un sacerdote, un ministro, no sé cómo se le llama.
Un pastor, digamos.
Un pastor de un pueblito de Texas. Y vemos que él ha perdido la fe, ¿no? No tiene ya fe en su religión, no cree en lo que les dice a la gente. Y un día simplemente se emborracha, se va a la cantina del pueblo y les empieza a decir a todos los, ahora sí que a los parroquianos, sus verdades, ¿no? Tú eres un ladrón, ustedes son unos violadores, tú grabas pornografía. Podcast. Tú grabas podcast y todos, ¡oh, no! Y lo linchan a ese. Cosas así, ¿no? Entonces, aquí pasa esto. Al otro día todo mundo va a la misa para ver qué más le pasa. Así como que este cuate ya se volvió loco, ¿no? A ver qué más va a decir en la misa. Esto inicia así. Mientras tanto vemos en el cielo que vemos a una plática entre unos que son
ángeles.
Unos ángeles, pero no son.
No tienen alas, son
serafines.
¿Cómo?
No son serafines. Bueno, uno que están abajo de los serafines. Son los como cantos. No me acuerdo cómo se llaman. Tienen un nombre así como de cantos o coros. Se me hace que son los coros. Que están diciendo que se les escapó un ente que estaban ahí cuidando. Y llega un serafín y se les hace de pedo, ¿no?
Porque era mi hermano.
Y llega con un serafín al que le arrancaron la cabeza. Entonces, ellos están preocupados porque dicen, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ir a recuperarlo, ¿no?
Tenemos que ir.
Y aquí te dan una pista que a lo mejor, si es el primer número, a lo mejor la pasas y no te das cuenta. Pero mencionan una cosa que, bueno, se lo voy a contar. O sea, mencionan.
Pues ya no está contando
que el coro, historia. Que el coro, los coros dicen, sí, desde que los dejaron a cargo, ellos se sienten muy acá, ¿no? Hablando de los serafines. Y esto se refiere a que en esta historia, Garth Ennis nos cuenta una historia donde él dice que Dios abandonó el cielo. Simplemente Dios se fue, ¿sí? Y dejó a cargo a los serafines. Por eso los serafines se sienten.
Los muy muy.
Los muy muy, ¿no? Entonces, Voy. Y haz de cuenta que básicamente la historia es que esta criatura que se les escapa,
Que se llama Génesis,
es la el hijo de un serafín con una demonio, ¿sí? Entonces hay una relación entre estos dos. Nace este hijo que es el Génesis y lo tienen encerrado. Se les escapa y mencionan que como este Génesis tiene esta cuestión de demonio y de ángel, está desarrollando características como de humano, inclinaciones hacia la moralidad y todas esas cosas, y está en busca de un alma y de un cuerpo que poseer.
Un huésped.
Y obviamente
un anfitrión sería el huésped, perdón.
Y elige a Jesse Custer, ¿sí? Entonces, vemos también en este número cómo conoce a Jesse Custer, reencuentra a una exnovia, bueno, más bien su exnovia lo encuentra él, porque ella, nada más vemos como que tiene ciertos problemas como con alguien de la mafia. También aparece por primera vez un amigo de ellos, que aquí no se ve, que es un irlandés, que es un vampiro, ¿sí? Que el vampiro y la novia van viajando juntos por Texas y llegan al pueblito este donde está Jesse Custer, y ahí es donde se reencuentran.
Oye, ¿pero no le afecta al sol este vampiro?
Sí, por eso, de hecho, cuando viajan está del tapado en la parte de atrás de la camioneta, cierto, sí. Con la de esta. Cuando lo vemos es porque es de noche y están en lugares donde hay luz, pero porque son focos y los focos no les hacen daño.
Okay.
¿Sí?
A menos que le caigan encima.
Exactamente.
Y están muy pesados.
Vemos a uno de los personajes muy, muy chidos de esta serie, que es el santo de los asesinos.
¡Ay, mamita!
Del Saint of Killers. Vemos también a uno de los sheriffs que está loco, ¿no? Es un sheriff del pueblito este, que debido a un incidente que hay en el pueblo, el sheriff lo primero que dice es: fueron los negros, ¿sí? Y el otro, uno de los policías le dice: pero ¿cómo? ¿Por qué los negros no hacen eso? Sí, claro que no, digo, claro que sí, los negros lo hacen. Y tiene sus paranoias contra el gobierno federal y no, es que sí, el gobierno está escondiendo extraterrestres y luego menciona que son negros, marcianos, extraterrestres, y así, o sea, tiene toda la paranoia, toda la cosa de decir racista de un redneck, este sheriff. Entonces, ahí ya en este número ya se siembran todas las semillas de muchos personajes que más adelante se desarrollan y nos cuenta historias así fantásticas, ¿no? Fantásticas. Vemos también el inicio de una de las cosas que más ha sido uno de los sellos característicos de Garth Ennis, que es esas relaciones entre tres personas. Generalmente es una mujer y dos amigos, ¿sí? Siempre hay ese, es como una constante en sus series.
Este podcast, sí, no lo escribirá Garth Ennis.
A lo largo de esta historia hace así como que una narración, una cosa tan, tan americana, siendo que él no es gringo, ¿no? Él lo ve todo desde afuera.
Sí, porque él es irlandés, no irlandés.
Ajá, y lo cuenta de una forma genial. Tiene, o sea, aquí ves todos esos diálogos que fueron su marca. Es una persona así que cuenta historias muy padres. En esa época era conocido como el Quentin Tarantino de los cómics, por su ultraviolencia y por sus diálogos. Yo creo que él, más bien como que deberíamos decir que Tarantino es el Ennis del cine. Porque, o sea, Garth Ennis, sus historias son largas, dijéramos que comparando la cantidad de cosas que ha escrito uno y otro, yo creo que Garth Ennis ha tenido mucho más cosas mejores. Entonces, a mí me encantó desde que lo estuve leyendo esto.
Está muy chido, el dibujo está muy padre.
Sí, el dibujo de Steve Dillon es muy bueno porque las expresiones de sus personajes, luego sabes qué es lo que está pasando con él. No tienen que recurrir así a decirte que está triste o que está enojado, porque tú lo ves en los personajes. Sí hay unas partes donde hay hombres que se parecen mucho unos a otros, ¿no?
Esa fue la falla que yo te iba a decir.
Pero en general es muy, muy bueno. Como te digo, él dibuja la violencia y el gore, dijéramos, la sangre, o sea, que sí te quedas así de que qué impacta, pedo, ¿no?
Impacta.
¿Qué
impacta? Y me imagino que en 1995, pues, peor. No,
en 95, sí. O sea, pues, y sobre todo por los temas que trata, ¿no? Es muy, Garth Ennis ha sido muy, muy crítico de la religión. Dijéramos que así como era en The Boys, es muy crítico de los superhéroes. En Preacher es muy crítico de la religión. Sobre todo de la católica por ser el irlandés, ¿no?
Sí, sí.
Obviamente mete otras ramas del cristianismo porque está situado en Estados Unidos, pero hace esas críticas que en su momento eran así como que también muy impactantes, ¿no? Porque no se estaba acostumbrado a que esos temas se trataran en un cómic.
No.
Te digo, yo creo que es una de las series que sí vale la pena que mucha gente las lea. Sí van a ver que está loca, ¿no? Está loca por las cosas que hacen sus personajes, por las cosas que dicen, que en muchas cosas sí tiene razón, ¿no? Simplemente que sí te impacta la forma en que te los dice. Te digo, yo a partir de ahí sí dije, no, para mí es Garth Ennis, es uno de los maestros, ¿no? Es uno de los genios del cómic. Y yo sí les recomiendo todas sus cosas, sobre todo lo que son creaciones de él. Las que son donde trabaja para, tipo en el Punisher, que son personajes de otra compañía, no las recomiendo tanto. Sí son buenas,
yo he leído
pero...
de Ennis que están buenísimas del Punisher.
Del Punisher, sí, sí, pero te digo, a mí me gustan más las donde él, lo que él crea, ¿no?
¿Te sientes que es algo íntimo con él, Claudio Cobas? Es eso.
Desde ahí empezó a dejar pegajosos sus cómics.
Sí. Entonces, digo, yo lo recomiendo mucho. Yo creo que este sí tiene el 10. Y no nada más este, sino toda
la serie. O sea, esto sí tiene el 10.
10.
Oigan, bueno, y mi comentario que les iba a hacer antes de que me cacharan que estaba tragando un caramelo es que actualmente en México se está publicando los tomos compilatorios de El Predicador, publicados por Telerrisa. No lo he leído, por lo cual no puedo decirles, cómprenlo, la traducción está competente, no me consta, pero está a muy buen precio. Entonces, chéquenlo, puede ser una oportunidad para que lean una de las joyas más emblemáticas de Vértigo.
Sí, y fíjate, bueno, nada más para terminar, uno de los, Jesse Custer tiene uno de los poderes más acá chidos de la historia de los cómics, yo creo.
Ah, el hombre morado lo tiene.
Que es la palabra de Dios. Sí. ¿Sí? Y lo bueno de este es que no abusa de él, ¿sí? No es una cosa donde Garth Ennis cada número esté utilizando el poder, sino simplemente lo utiliza en momentos así muy, muy esporádicos y especiales, dijéramos, donde él habla y lo tienen que obedecer porque es la palabra de Dios, ¿no? Entonces,
ese
le da una cosa así muy, muy chida. Les digo, yo se lo recomiendo mucho. Ese y todas las cosas de Ennis.
¡Ya lo dijiste!
Ya sé, ya sé.
Alguien ya se está meando ahí en la silla. Lupana va a venir en espíritu, pero no a limpiar tu meada, ¿eh?
Bueno, pues.
Bueno, vamos a Lupana tiene... Vamos a invocarla con esta ouija cibernética electrónica que tenemos aquí. Lupana, ven a nosotros.
Ay, joven Claudio, señorita Edecán, joven Neto, los veo desde aquí. Ay, estoy aquí en espíritu con ustedes. Vengo a traerles una mala noticia.
¿Qué pasa, Lupana?
¿Qué pasa, Lupana? ¿De qué se trata?
Este es el último episodio de Con el calzón por fuera, como lo conocemos.
¿Qué? ¿Qué?
¡No es posible!
¡Vete, Lupana, vete! Amiguitos, este es el último episodio de Con el calzón por fuera, tal y como lo conocemos. Lamentablemente, la Edecán y yo vamos a estar extremadamente ocupados en los próximos años.
Yes.
Y no vamos a poder continuar con este proyecto que tantas alegrías nos ha dado. A mí me resulta muy difícil decirles adiós, es más, que las golondrinas que suenen.
Pero regresaremos eventualmente.
Eventualmente, esporádicamente. Claudio Cuevas va a seguir como titular único de este podcast. Va a seguir haciendo reseñas.
Soy el único que no tiene nada que hacer.
Hasta que lo admites.
Sí, ¡aplauso!
Porque vean, ellos sí están avanzando en sus vidas. Yo sigo aquí atorado.
No. Claudio Cuevas. En un futuro los vamos a sorprender por ahí.
Pues son varios proyectos, de hecho Neto, el tuyo ya viene en camino con pañales, espero yo.
Uno de ellos, estoy también a punto de inaugurar un restaurante bar con base, los cócteles son a base de sotol y comida fusión.
Sí, ¿es cierto lo que dicen que tú vas a estar ahí de stripper?
Probablemente.
Eso, para que vengan a Torreón. Y vean a Neto bailar.
¡Claro! Si vienen y dicen, escucho con el calzón por fuera, les puedo dar hasta un 20% de descuento en consumos. en bailes.
En bailes personales.
Sí. Y pues bueno, eso de mi parte es todo. Edecán, ¿tienes algunas palabras?
Pues sí, porque yo voy a estar constantemente ayudando al joven Claudio, siempre y cuando tenga tiempo. Pero sí, el chiste es seguir, que siga con el calzón por fuera. Pues para que sea chido, ¿no? Que se escuche chido, porque solo imagínate, los grillos, ¿dónde están los grillos? No, pero sí es para seguir contribuyendo, pero no que muera el proyecto, pero pues sí, chido.
Sí, yo de vez en cuando voy a venir, digo, algún tiempo en unos 6 meses voy a tener un poquito más tiempo libre, voy a venir a hacer alguna reseña. Y pues ahí nos estamos escuchando.
Pues te traes al bebé, hombres.
Tal vez también me lo traiga.
Le prestas ahí tus cómics y que nos opine de algo.
I rather not.
Va a vomitar en el...
Sí, bueno, entonces como ya saben, yo sí voy a sentirme así como que rarillo, porque sí es así como que... Sabemos que la dinámica de los tres es así como que muy chida.
Sí.
Y yo sé que... Bueno, va a faltar mucho y que, bueno, espero que sigan oyéndolo porque, espero poder mantenerse como que el nivel de entretenimiento que intentamos darles.
Vas a llorar.
Voy a necesitar también la ayuda de la gente, ¿no? Para que el programa pueda seguir adelante. Y como dicen ustedes, pues la cosa es así como que mantenerlo vivo para esperar cuando ustedes puedan regresar a colaborar y volver a tener así, cosas chidas.
Te vas a quedar como Remy.
Como Remy.
Solo.
Como Salito.
Esperando a que llegue su mamá por él.
No, y pues bueno, pues vamos a seguir aquí echándole ganas. Espero que Neto ahí de perdida siga ahí comentando de vez en cuando.
Sí, claro.
Y cosas así. Y también la de Can.
Si nomás va a tener un bebé, no va a quedar sin manos.
No, pero a lo mejor no va a tener tiempo ni de internet.
Y el restaurante es que también...
Sí. Ah, ya, sí.
Porque es bar, si fuera restaurante nomás cerraba temprano ya,
tanto
pero...
Tanto baile privado que va a dar, pues va a terminar cansadillo. No, pero sí, yo sé que, digo, va a ser así como... Bueno, los dos tienen sus proyectos así como que chidos, les va a ir muy bien. Entonces, pues bueno, ya saben, para seguir con noticias, escuchen... nuevo con el calzón por fuera, para que sepan qué está pasando con Neto y con la Decán. Aunque sea nomás por eso, escúchenlo.
Por el morbo.
Sí, por el morbo, así. Todos los días, todos los programas voy a intentar así decir. Y en esta semana Neto hizo, y así como que voy a decir algo, porque también de la Decán, esta semana la Decán anduvo viajando por pues para que salen el gancho, para que lo escuchen.
Claro.
¿No? Pues no sé, algo más que quieran decir.
Nada, pues muchísimas gracias por todos estos años a la producción, al Carinto Podcast Network, a todos ustedes, a todo el equipo técnico, al de limpieza, a todos, a los que corrimos incluso, al departamento de mercadotecnia y ventas, ya no los odiamos, ya somos amigos y todo. Pues muchas gracias a todos y me retiro por el momento. No es una, ahora sí que no es más que un hasta luego. Es solo un breve adiós.
Mira, mejor esta. Con los terroristas. ¿No?
Sí. Bueno, nos vemos pronto. Bye.
No, bye.
Bye. We'll be right back.
prohibido en busca de experimentar. Donde se hace el pecado del amor y el tiempo no se hace esperar. Te miro y me miras, amor. Te pregunto qué piensas y me dices en ti y en mí. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo de un semblante hermoso. Y me dices, he pensado mucho en ti. Te he soñado tanto aquí que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti. Estamos en lugar prohibido en busca de experimentar. Donde se hace el pecado del amor y el tiempo no se hace esperar. Te miro y me miras, amor. Te pregunto qué piensas y me dices en ti y en mí. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo de un semblante hermoso. Y me dices, he pensado mucho en ti. Te he soñado tanto aquí que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor.
Se les olvidó que yo también iba a salir, pero no importa, regresaré, muajajajaja.